Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Una jornada en la Liga Sobal con una noticia destacada que no nos gustaría dar nunca y que espero no se confirme en las próximas horas. La lesión de Gonzalo Pérez de Vargas en ese partido Barcelona-Vidasoa. Un Gonzalo que parece ser tiene una lesión que le afecta a los ligamentos de su rodilla izquierda. En las próximas horas pasará las pruebas pertinentes y que sea lo menos posible. Por lo demás, una jornada con más de lo mismo, salvo que al Barcelona le costó Dios y ayuda ganar al Vidasoa. Una semana en la que los blaugranas perdieron en Champions League y ahora la lesión de Gonzalo. Ojo que se encienden las alarmas de cara al final de temporada. En Champions League, el Barcelona recibe el jueves al Kielce en el Palau Blaugrana, mientras que en la European League el martes, es decir mañana, el Granollers viaja a Lucerna y el Vidasoa también viaja a Limoges. La división de honor femenina sigue como líder el Atlético Guardés, que se hace fuerte y derrota al Rocasa Gran Canaria. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano...
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! Come on now, we gonna celebrate tonight. En el control de sonido Mila Sánchez, de la producción del programa Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, menos mal que nos queda aquí en esta ciudad el balonmano, porque hay que ver qué fin de semana de resultados deportivos. Menos mal que los chicos de Pisoneros impusieron en el derbi regional al Nava y que por lo menos nos dieron una alegría, porque si tuviéramos que vivir de los inputs que nos proporcionan otros deportes, joder, lo tendríamos claro. Mira, hoy precisamente está aquí el ministro de Transportes, Óscar Puente, presentando la nueva estación, que ayer estaba muy cabreado con la situación del Real Valladolid, pero hemos venido aquí a hablar de balonmano y vamos a hablar de cosas buenas.
Y los que también tienen que estar contentos son el Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, por fin ganamos nuestro, parece mal decirlo, ¿verdad? Y suena hasta raro. Segundo partido que se gana en casa esta temporada. Y estamos a mitad de febrero.
Sí, sí. Y además se han disputado la friolera de 17 partidos, ¿eh?
Bueno, tampoco hay que ponerse así para contarlo todo, o sea, no, ya está. Tampoco metas el dedo ahí, hijo.
Oye, pero habéis ganado al Cangas, ¿eh? Que ahora mismo ganar al Cangas casi es un título.
No sé, aquí te voy a decir una cosa, el que no se consuela es porque no quiere.
Bueno, pues de momento nosotros nos vamos con la primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Nuestra primera tertulia contamos con dos grandes exjugadores, Pablo Cacheda, Juan del Arco. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Pablo, yo decía en mi comentario que la noticia por encima de todo de esta jornada, triste noticia que espero que no se confirme, pero bueno, vosotros habéis sido jugadores, sabéis los gestos, veis cuando hay dolor, me temo que va a ser de lo peor. La lesión de Gonzalo Pérez de Vargas en su rodilla, ¿no, Pablo?
Sí, bueno, que tanto Juan como yo creo que podemos hablar además por experiencia y bueno, la verdad es que es una lástima. Yo ya ayer escribí a Gonzalo y bueno, a ver, efectivamente, a ver qué es exactamente la lesión que dicen en esas pruebas, pero bueno, todo apunta a esa ruptura de ligamento cruzado y si es así, pues bueno, son muchos meses que se va a perder Gonzalo, pero estoy seguro de que alguien como él, que es súper trabajador, súper responsable, pues bueno, le vendrá bien, es una experiencia diferente seguro a todo lo que ha vivido y ojalá no le tocase vivirla, pero ya que va, si es así, si finalmente es así, pues estoy seguro de que, bueno, disfrutará también del camino, que quieras que no, al final se aprende un montón y acabará volviendo y volverá a darnos muchísimas alegrías.
Porque Juan, el gesto era malo, cómo le sacan de la pista, eso vosotros, los que lo habéis sufrido, veis rápido lo que hay, ¿verdad?
Sí, a ver, la imagen, pues bueno, ya se ve un poco el gesto, cómo la rodilla se mueve, bueno, pero como dice Pablo, pues al final todo hace pensar que bueno, que tiene mala pinta, ¿no? Siempre hay esa esperanza de que no te toque, siempre que suceden estas cosas, pero bueno, esperemos que ojalá que no, pero sí que parece ser que va a ser una noticia bastante triste.
Pues ojalá sea lo menos posible, pero mala pinta tiene. Pablo, al Barcelona le costó Dios y ayuda ganar al Vilasoa. Menuda semanita. Pierde en Alemania, se le lesiona Nielsen, que posiblemente pueda estar ante el Kielce esta semana. Se le lesiona también Gonzalo Pérez de Vargas. Tiene lesionados como Peter Cicusa, como Palomino. Cuidado al Barcelona en la recta final, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que estos meses, este primer mes de competición después de selección, siempre para los equipos que más jugadores tienen, siempre es complicado. De hecho, en Bundesliga también Kiel perdió este fin de semana, Fuchse también tropezó. Creo que, bueno, que los equipos que al final tienen muchos jugadores en la selección, pues les cuesta. Y al Barça, pues otro tanto de lo mismo, ¿no? Y bueno, además Vidasoa sabemos de lo que es capaz. Y en este caso, pues bueno, finalmente sacó el partido. Esperemos que las lesiones, pues eso, vayan menguando y si es así, pues que tenga también, o sea, que pueda sacar un buen resultado esta semana contra Kielce.
Porque Juan, Vidasoa, digamos que no está haciendo una buena temporada, pero le puso en aprietos al Barcelona, le costó, y el Vidasoa parece que le tiene cogida la medida. Recordemos aquel empate en la primera jornada hace un par de temporadas.
Sí, es verdad que Vidasoa empezó así un poco, bueno, le costó arrancar un poco la primera vuelta de la liga, pero es verdad que el final de primera vuelta que hacen es espectacular también, ¿no? Y parece que, bueno, que han arrancado la segunda vuelta en esa sintonía. Han aprovechado un poco lo que comentaba Pablo, que esas primeras semanas, meses, después del parón, pues a los equipos que tienen mucha gente les cuesta porque no pueden entrenar, vienen más cargados de minutos los jugadores, entonces bueno, han estado ahí y han estado a punto de llevarse una alegría.
El que tiene que tener mucho cuidado, Pablo, es el Anaitasuna. Vuelve a perder, pierde en casa, pierde con el Guadalajara, un rival directo, y ojito con Anaitasuna la temporada que está haciendo y lo que le queda. Además, jugadores que se van, entrenador que no sigue, demasiados cambios.
Sí, bueno, y ya estamos viendo que la lucha por abajo apunta a que va a ser de infarto, ¿no? Y súper apretada, pero ninguno se quiere descolgar. Ya vemos que Guadalajara pues hizo un enorme partido, saca unos puntos importantísimos en esa lucha por la salvación, y es unido a la victoria de Huesca también, pues aprieta todo por abajo, y la verdad es que creo que nos espera una segunda vuelta de infarto.
En esa parte baja, Juan, tenemos a Villaranda con 12, Benidorm, Guadalajara, Anaitasuna con 10, Huesca con 7 y dos puntos por arriba a Cangas y Puente Genil. ¿Cangas este año crees que va a sufrir o que este año va francamente bien?
Bueno, viendo cómo está todo de apretado en esa tabla media baja, cualquiera que esté relativamente cerca va a tener que estar un poco atento, porque la segunda vuelta va a ser una caja de sorpresas cada fin de semana. Entonces, yo creo que al final ahí los equipos que están en esa zona ya sabes lo que hay, ya sabes que cada fin de semana tienes que apretar porque no sabes el resto de resultados que pueden sacar los equipos de ahí. Y tú necesitas puntuar. Entonces, yo creo que no creo que vaya a ser una segunda vuelta fácil.
Sí, pero Juan, Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días desde Valladolid. Siempre habéis dicho, o siempre se dice en este mundo, que los que están acostumbrados a navegar en ese tipo de aguas turbias, como es el caso, el máximo exponente ha sido siempre Cangas, son los que mejor gestionan ese tramo definitivo de la temporada. Y me temo a lo mejor que Anaitasuna no está configurado para este tipo de lucha, ¿no?
Bueno, Nada, yo digo que Anaitasuna, por ejemplo, sí que es cierto que además teniendo un equipo joven y bueno, que al final también tuvo bastantes cambios esta pretemporada, sí que es cierto que puede tener más problemas en saber lidiar con eso. Como decís, pues por ejemplo, Cangas es de los equipos que por desgracia para ellos está más acostumbrado y con jugadores un poco ya más experimentados en ese tipo de luchas. Yo en el caso de Cangas, y Juan lo vive de cerca, creo que tiene un punto muy importante a su favor, que es el Gatañal y todo lo que allí pasa cada fin de semana, sobre todo cuando las cosas se puedan poner un poco más ajustadas o un poco peores, en un campo como en el Gatañal, pues eso siempre ayuda a que el equipo vaya hacia arriba. Creo que es uno de los puntos a favor que tienen ellos o que puede tener, por ejemplo, el Villa de Aranda. Entonces, bueno, como dice Juan, todos los que están ahí en ese saco de 6-7 equipos tienen que tener un ojo siempre pendiente y cada fin de semana lucharlo. Pero creo que va a haber sorpresas, como también dice Juan, y sin duda vamos a estar hasta el final expectantes porque va a ser una lucha muy bonita.
Juan.
No, que yo creo que, bueno, que aunque, como comentáis, hay equipos que a lo mejor están un poco más acostumbrados a esa zona, porque siempre estás un poco en el límite, como es en este caso Cangas, eso no quita que no tengas que estar pendiente, porque al final, bueno, vas pasando las temporadas, vas enganchando, te vas enganchando, pero bueno, puede ser que en algún momento eso no suceda, ¿no? Entonces, aunque estés más acostumbrado a estar en esa zona, no dejas de tener el mismo peligro que tiene el resto de equipos, simplemente.
El Torrelavega, bueno, serio, segunda posición, 25 puntos, a 3 de Ademar de León, a 3 de Granollers. Gran temporada que está haciendo. Qué bien ha encajado ahí el nuevo entrenador con los jugadores, ¿Pablo?
Sí, sí, sin duda. La verdad es que vemos, por ejemplo, los dos casos, ¿no? De Bidasoa y Torrelavega, que al final son proyectos pues parecidos, y el cambio de entrenador de un banquillo al otro y viceversa, ¿no? Y sin embargo vimos lo que le costó a Bidasoa arrancar la pretemporada, bueno, la temporada y demás, y sin embargo Torrelavega todo lo contrario, parece que se conocen y se entienden y que todo va funcionando desde el primer momento. Ahí siguen, semana tras semana, vimos el gran papel que hicieron en la Copa y desde luego que es de las grandes revelaciones, si podemos decir así, o de las grandes sorpresas, pero también sabiendo del potencial que tienen, pero está claro que están haciendo sin duda una temporada excelente.
Oye, porque Juan, Jacobo Cuétara, nadie pensaba que cambiando, evidentemente del Bidasoa, donde lleva mucho tiempo, al Torrelavega, con un equipo nuevo, con jugadores que se encuentra, ha dado con la tecla desde el primer día.
Sí, a ver, todos los cambios crean esa incertidumbre, ¿no? Nunca sabes si en los cambios aciertas, si no, o cómo va a salir, ¿no? Y bueno, como ha comentado Pablo, pues eso, tenemos ahí el claro ejemplo entre los dos equipos, que bueno, que a Bidasoa le costó un poquito más, aunque ahora parece que ya están ahí en esa velocidad de crucero, pero sin embargo Torrelavega, pues desde el principio nadie podía pensar, ¿no?, que tan rápido desde el principio fuese a funcionar de esta manera.
Bueno, pues hemos repasado lo que ha dado la 17ª jornada de esta Liga Sobal, y lo dicho, todos pendientes en el día de hoy lunes, que grabamos el programa, de lo que den las pruebas médicas de Gonzalo Pérez de Vargas, que ojalá sea lo menos posible. Pablo, un abrazo, gracias, hasta otro día.
Venga, un abrazo, gracias a vosotros.
Y a ti también, Juan, gracias, un abrazo, hasta otro día, nos escuchamos.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. competiciones europeas femeninas, destaquemos que en la European League, en el grupo A, el Elche perdía 29-32 ante el Dunărea Braila de Rumanía. En el grupo D, donde está ubicado el Super Amara Vera Vera, que está haciendo, yo diría, que una buena campaña en Europa, ganaba en París al París 92-27-33. Un Vera Vera que, como digo, está haciendo una gran campaña. Por su parte, el Porriño, jugando los cuartos de final de la European Cup, ya sabéis que es la competición por excelencia de los equipos españoles femeninos, el Porriño jugaba los dos partidos en Grecia, ganaba el primero 23-15 y el segundo perdía 27-26, por lo tanto el Porriño ya se ha clasificado para las semifinales de esta European Cup femenina. Llega el momento en Derrosca de nuestra firma invitada esta semana. La firma nos viene de la mano de nuestro compañero y amigo Manuel Espadas, un Manuel que ha vivido ese balonmano de élite en Ciudad Real durante muchos años con uno de los mejores equipos en la historia del balonmano. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿de qué nos hablas esta semana, Manuel?
Hoy tengo que hablar de una mala noticia, la medio conocimos ayer y la vamos a concretar hoy, seguramente que va a ser sin duda un día negativo para el balonmano español por esas preocupantes noticias que nos llegaban desde Barcelona con la lesión de rodilla de nuestro capitán hispano, de Gonzalo Pérez de Vargas. Cualquier lesión en un deportista profesional pues es una tragedia, tanto para él como para su equipo, para su entorno, pero si encima se trata de una persona como Gonzalo, pues el golpe anímico que nos llevamos todos es aún mayor, porque Gonzalo yo creo que representa pues todos los grandes valores del balonmano, pues como profesional, y lo voy a demostrar en el último Mundial. Es un tipo que yo creo que nos representa a todos, y es el capitán de todos. Es uno de esos hombres pues que no se merece que le pase nada malo. Pero el deporte es así, y hoy posiblemente pues sepamos el verdadero alcance de su lesión, y todo indica que va a ser grave, va a ser de ligamentos, y que habrá dicho adiós a la temporada y seguramente tampoco podrá empezar con normalidad la que viene, que además pues la iba a afrontar con la ilusión de una nueva etapa profesional allí en la Bundesliga. Así que nada, que sea lo menos posible, muchos ánimos para Gonzalo, aunque seguro que con su madurez mental estos próximos meses de convalecencia los va a llevar relativamente bien, y además él sabe que cuando esté recuperado del todo volverá a estar al mismo nivel de siempre, defendiendo ya la portería del Kiel. Y si no, pues yo le recuerdo el precedente que vivimos aquí en Ciudad Real con otro hispano, con Arpa de Sterdic, se rompía su rodilla y cuando volvió a jugar, pues parecía que la articulación estaba totalmente nueva, incluso que era mejor que la que tenía antes. Curiosamente, hoy era un día en el que yo os iba a hablar en sentido positivo de los hispanos. Y de hecho, pues lo voy a hacer a partir de ahora porque, voy a hablar de los hispanos y de mi ciudad, de Ciudad Real, porque creo que merecemos mirarnos al ombligo, aunque sea por un instante, y presumir de lo que se está viviendo estos últimos días en la capital y en la provincia. Me refiero a ese partido que el domingo 16 de marzo disputará en el Disputa Arena España ante Serbia, clasificatorio para el Europeo de 2026, y la verdadera fiebre que este encuentro ha provocado en los buenos aficionados al balonmano que tenemos por aquí. En cuestión de 24 horas se vendieron 2.000 entradas y pocos días después desaparecían otras 2.000, hasta el punto de que la Federación Española, y esto los subrayos para los rezagados, anunciaba que este martes iba a sacar a la venta más billetes, aunque sin aclarar el número. Tampoco podrán ser muchos, porque os recuerdo que el aforo del Coliseo Manchego es de unas 4.500 localidades. Y como tú bien sabes, Luis, no es nada fácil llenar un pabellón de estas dimensiones en un partido de balonmano. Pero Ciudad Real ha respondido a la percepción de manera, yo creo que hasta sorprendente para muchos, porque hay que tener en cuenta que el partido es un domingo a las 8 de la tarde y que el lunes se trabaja, que los chicos van a clase y todo eso. Así que creo que se acierta, por lo menos eso en esto, en el precio, un precio moderado de las entradas, todas igual a 10 euros. Se demuestra que la marca Hispanos tiene un tirón tremendo y por eso siempre decimos que hay que cuidarla, que hay que fomentarla, que hay que exhibirla con orgullo, que hay que comercializarla, por muy decepcionante que haya sido pues su último resultado en una competición, porque al final es el cabo este deporte y bueno, pues ahora mismo nos viene con una pequeña decepción en el último torneo. En este caso, ha sido la Diputación Provincial de Ciudad Real, con la ayuda del Ayuntamiento, la que ha apostado fuerte por traer este partido a Tifo Tarena, y ya os digo que el canon no es nada asequible. Sé que ha habido diferencias en las negociaciones previas conjuntas con las administraciones y la Federación Española, diferencias en el sentido del signo político, como suele pasar siempre. Ya sabéis, Diputación y Ayuntamiento en Ciudad Real son gobernados por el PP y Vox, y la Junta de Comunidades pues sigue siendo gobernada por el PSOE. Así que la Diputación no ha querido que la Junta ayude en lo económico, supongo que para apuntarse ya sola al tanto y colgarse la medalla, pero en lo que a mí respecta, esto me da exactamente igual, Luis, a mí y a los ciudadanos. Pague unos la cuenta o paguen otros, el dinero va a salir del mismo sitio, ¿sabes de dónde, no? De nuestros bolsillos. Pero lo pagaremos a gusto si podemos ver el espectáculo que garantizan siempre nuestros hispanos. Así que enhorabuena a la Federación Española por haber elegido, entre comillas, a Ciudad Real. Todo un acierto. Enhorabuena a la Diputación Provincial por haber apostado por los hispanos, al margen del rédito político que pueda buscar, que seguramente alguno habrá. Y sobre todo, enhorabuena y felicidades a la afición de Ciudad Real por responder de este modo tan espectacular. Porque en Ciudad Real se sigue respirando balonmano, lo estamos demostrando. Ahí tenemos al balonmano caserío líder en plata y a las puertas del ascenso a Sobal. Y eso nos ilusiona muchísimo. Y los hispanos ya saben que pueden contar con nosotros siempre.
Eso te iba a decir, Manuel, que contentísimos tenéis que estar en Ciudad Real por la temporada del caserío Vigón. Y toquemos madera, no vamos a hablar para no gafarlo, pero este año puede ser, ¿eh?
Este año puede ser. El año pasado decíamos, pero sabemos que estaba un poquito más difícil, y este año, de momento, el equipo está ahí primero. Es cierto que le toca un calendario complicado, con salidas complicadas, por ejemplo, a pista de Burgos, a Alicante, pero ahí estamos, primeros, y con la vista puesta en el ascenso directo, como poco, ser segundos para poder organizar una fase de ascenso a Liga Sobal, que yo creo que es Ciudad Real. Se lo están mereciendo. Y el balonmano español también, yo creo que necesita recuperar una plaza amante de balonmano como ha sido siempre Ciudad Real.
Pues enhorabuena a Ciudad Real, enhorabuena a los ciudadanos de la capital ciudad realeña y, por supuesto, bueno, pues que lo disfrutéis mucho, porque seguro que va a estar a reventar ese pabellón, y si hubiera mil entradas más que se venderían. Manuel, un abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, adiós, Luis.
Adiós. El balonmano Nava ha realizado, pues yo diría que una gran primera vuelta de la Liga Sobal esta temporada. Nava, un pueblecito de 2.800 habitantes aproximadamente, pues está volcado íntegramente, vive por y para el balonmano. Su entrenador, Álvaro Senovilla, pues está sacando un gran rendimiento a la plantilla. Están en, yo diría que en una zona tranquila de la clasificación, pero eso sí, sin confiarse para no pasar apuros. Hasta Nava de la Asunción nos vamos para charlar con su técnico. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno,
Luis, ¿cómo estamos?
Bien, oye, sacar 16 puntos en la primera vuelta de la Liga Sobal, yo diría que es fabuloso.
Sí, fabuloso y difícil, ¿no? Yo creo que en esta competición es muy difícil sacar puntos, es muy difícil por la competitividad que hay, y bueno, pues la verdad que contentos con esa primera vuelta, y ahora, bueno, pues ya enfocados en esta segunda, que todo se apretará, que todo el mundo buscará sus objetivos y que, bueno, pues nosotros buscamos la primera victoria en 2025 e intentar seguir adelante.
Porque yo te he llegado a leer que en la primera vuelta podíais haber sacado algún puntito más, hubiera sido ya tremendo.
Bueno, nosotros nunca dejamos de ser ambiciosos, ¿no? Y de intentar mirarnos mucho a nosotros mismos, de ser exigentes con el trabajo que hacemos en el día a día, y bueno, pues la verdad que sí, nos hubiera gustado también por el desarrollo de los partidos, ¿no? Yo creo que eso también ha sido un poco, pues, la idea de ser ambiciosos, de intentar competir siempre y estar en los partidos pues hasta el final con la intención de puntuar.
Oye, en esta segunda vuelta, dos jornadas, dos derrotas, estos parones que se producen en enero para todos los clubes, con mundiales, con europeos, ¿nos vienen bien a los entrenadores y a los jugadores?
Bueno, yo creo que habrá opiniones dispares. Es verdad que por ejemplo, bueno, pues a nosotros quizá con la plantilla que tenemos, sí que es verdad que a nivel competitivo pues nos cuesta un poco arrancar después de los parones. Pero bueno, también creo que es necesario por dar visibilidad a nuestro deporte y porque no compita quizá con otros eventos mundiales, a nivel europeo mundial, pues que sea así y todos creo que lo aceptamos. Y bueno, pues a nivel de gestión de grupo, de trabajo, pues es verdad que es difícil porque es un paro muy largo y a veces pues en nuestro caso solo teníamos dos internacionales en mundial, pero habrá otros equipos que tienen muchos más y cuesta la preparación. Pero bueno, creo que forma parte también desde el principio de temporada de cómo está confeccionado el calendario y hay que adaptarse a ello. Y bueno, pues yo creo que también, bueno, pues un poco por el bien de todos, por el bien de nuestro balonmano, nuestro equipo nacional pues necesita dar visibilidad también a nuestro deporte y estamos siempre muy orgullosos de ello y la verdad que bueno, pues como te decía, es un poco eso, ¿no? Hay que adaptarse y ya está.
Yo decía antes, Nava de la Asunción, un pueblecito que llega a 2.800 habitantes, aficionados, patrocinadores, el pueblo, mucha gente implicada en Nava en este proyecto año tras año, ¿eh, Álvaro?
Sí, es difícil y yo creo que es digno de elogio por parte de nuestra directiva siempre buscar, pues es un poco esa ambición de tirar hacia adelante, de apostar por el balonmano y implicar, bueno, pues ya no solo a nuestro pueblo, ¿no? A Nava de la Asunción, sino también a parte de la comarca de Segovia, que bueno, pues el tejido empresarial nos apoya mucho, a nivel institucional pues nos sentimos también muy arropados y eso pues es mucho trabajo, ¿no? Está claro que es difícil y bueno, pues este proyecto yo creo que ilusiona, que tenemos siempre mucha gente viéndonos y apoyando, aportando, en fin, creo que es bonito trabajar en Nava de la Asunción, para mí es todo un orgullo y la verdad que como yo les he visto crecer porque he sido entrenador en tres etapas diferentes y en tres categorías diferentes, pues nada, pues yo muy contento de estar en Nava, de tirar adelante con este proyecto y bueno, pues de ser ambiciosos, como te decía, de intentar dar lo mejor de nosotros mismos en el trabajo, en nuestro día a día y encantados con la aceptación que tenemos y con el cariño que le dan a nuestro deporte.
Oye, hablando de categorías del club, ¿cómo están las categorías inferiores? ¿Tenéis muchos chavales trabajando en esa cantera?
Sí, la verdad que, bueno, si comparas a lo mejor con núcleos de población mucho más grandes que Nava, pues lógicamente el número de jugadores no es tanto, ¿no? Como a lo mejor otras canteras de equipos de Asobal, vamos a poner de referencia, es lógico, ¿no? Pero a nivel de porcentaje, pues lógicamente una gran parte de la población joven, infantil de Nava de Asunción y alrededores, pues practica balonmano, es algo que forma parte de una tradición también, porque pues lógicamente las familias van heredando esa costumbre y bueno, pues el trabajo que hace también Carlos Villagrán con la gestión de las categorías inferiores y que nosotros pues apostemos desde el club por llevar dos autobuses a Valladolid para que los niños menores de 9 años puedan competir también en la Liga en Valladolid y tengan pues ese aliciente competitivo y que nos aporta también pues la ciudad de Valladolid y luego bueno pues a nivel de regional estamos compitiendo en todas las categorías femeninas y masculinas y bueno pues la verdad que para nosotros es difícil, es un esfuerzo por parte del club, tienen que destinar un dinero grande, un esfuerzo grande a hacer para que eso siga vivo y bueno, pues ahora tenemos ya un jugador como Alfredo que ha salido de estos últimos años en cantera. Tenemos a Pablo y a Óscar que llevan ya varios años en el primer equipo. Y bueno, pues para nosotros que salga un jugador y aporte en el equipo, en el primer equipo del club, pues es todo un lujo y bueno, yo creo que el club en eso siempre lo ha tenido en cuenta. Ya te digo que hace muchísimo esfuerzo por las categorías inferiores y es algo que es necesario para que el club siga vivo y la gente lo tiene muy claro dentro del club.
Hola Álvaro, un saludo desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, ¿con cuántas instalaciones contáis para poder albergar trabajo de equipos senior y de peques?
Bueno, nosotros sobre todo desarrollamos el trabajo en el Guerrero Naveros, que es el pabellón que bueno, pues tenemos un poco ahí como nuestra casa, ¿no? Pero también utilizamos una instalación anexa que era el antiguo frontón, ¿no? Donde se desarrollaban también los partidos y bueno, por parte del Ayuntamiento de Navarra Asunción, pues la verdad es que todo son facilidades para que bueno, que toda esa población joven, como os contaba, pues desarrolle el trabajo y bueno, pues la verdad es que estamos contentos con ello. Tenemos varios profesionales como entrenadores, gente trabajando en la cantera desde hace mucho tiempo y luego pues muchos colaboradores, lógicamente.
Tú fíjate, Álvaro, que me estaba diciendo que tanto en categoría masculina como en categoría femenina competís en todas las categorías, si valga la redundancia, ¿no?
Sí.
Bueno, pues sí, eso.
El regional, sí. Desplazamientos, etc.
Bueno, pues eso, en un pueblecito, en un pueblo de 2.800 habitantes, es un porcentaje altísimo, Álvaro, ¿eh?
Sí, la verdad que es una barbaridad. Está claro que es muy difícil, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es algo que siempre se ha tenido claro en Nava, ¿no? Yo llegué hace 16 años a entrenar las categorías inferiores del club y contrataron un profesional para estar allí, para desarrollarlo y siempre se ha invertido. Luego ha habido muchos detrás de mí y se han llevado a cabo proyectos y bueno, pues hemos llegado hasta la ciudad de Segovia incluso, que tuvo a bien pues el colaborar con nosotros para poder tener balonmano en la ciudad de Segovia y somos un poco nosotros en colaboración con el Instituto de Deporte de la ciudad de Segovia, los que intentamos también, bueno, pues desarrollarlo, lógicamente.
Oye, sí, sí. Cuando vimos aquel documental, aquel informe sobre el balonmano Nava, Álvaro, una de las condiciones era que los jugadores, insisto, cuando se grabó aquel documental, tuvieran que convivir en la localidad, es decir, que todo lo que el club genera revierte de nuevo también en el pueblo. ¿Eso sigue siendo así?
Sí, lógicamente. Bueno, primero ahora yo creo que es fundamental, ¿no? Para el desarrollo profesional del equipo es así, pero luego también aporta mucho pues a nivel de base, también tenemos jugadores que se implican con esos equipos, hay que darse cuenta que un evento tan importante como un partido de balonmano ahora mismo de Liga Sobal en Nava de la Asunción, pues supone que hay un 30% de la población del propio pueblo, que porque somos unos 1.200 los que llenamos todos los fines de semana que jugamos allí, que luego bueno pues salen por la calle, están por los bares de la localidad, toman algo, hay movimiento. Yo creo que un evento es muy importante el mantener este equipo, ¿no? En esta categoría, porque bueno, pues el desarrollo que aporta a la ciudad, luego vamos, perdón, a la localidad, pues es muy importante y tiene, bueno, pues crea dos puestos de trabajo, hay muchas cosas que están alrededor del partido de balonmano en sí.
Me está diciendo que cada día que jugáis en el pabellón entran 1.200, 1.250 personas. Es decir, me estás hablando que casi medio pueblo se va a ver al balonmano.
Sí, bueno, a ver, no solo tenemos aficionados del propio pueblo, ¿no? Como te comentaba, hay gente que se acerca pues desde Segovia, desde Valladolid, que son ciudades grandes que son cercanas, pero luego hay otras localidades grandes como Cuéllar, Carbonel del Mayor, Navarro Manzano, etcétera, de muchas localidades que se vienen a ver el balonmano, que a veces han vivido una primera experiencia en directo de balonmano, que creo que ganamos siempre mucho en directo y se han seguido enganchando, han seguido intentando ser socios del club. Creo que el club tiene incluso lista de espera en socios. Bueno, pues es un proyecto muy interesante. Yo creo que para el balonmano pues es una gestión que para mí es de alabar y que tengan esa ambición y esa ilusión siempre, pues es muy bonito.
¿El secreto de tu equipo, Álvaro, radica en el espíritu competitivo que tiene el conjunto?
Bueno, creo que es fundamental, ¿no? Porque, como te decía, venimos de ahí, de jugar en ese frontón, de ascender en varias categorías, de la ilusión de ver a los jóvenes todos los días y, bueno, pues es lo mínimo que podemos tener, ¿no? Ese grado competitivo y luego, bueno, pues la dificultad de lo que es una liga profesional como la Liga Sobal, pues entran otros condicionantes, pero la realidad es que no solo hay que quedarse como estamos hablando en esa bandera, ¿no? Sino que luego por debajo hay muchas cosas y bueno, pues la verdad que ese espíritu competitivo y esas ganas de esa ilusión, esas ganas de mejorar, pues siempre se tiene.
Oye, ¿objetivos para terminar esta temporada? ¿Cuáles os habéis propuesto?
Bueno, a ver, nosotros siempre contamos con poder llegar a los números que estábamos haciendo a lo mejor cerca de la temporada que viene, ¿no? Es verdad que no hemos empezado muy bien con estos dos primeros partidos en segunda vuelta, pero para nosotros sería interesante. Creo que es difícil primero llegar a una zona tranquila y luego, pues como te decía, pues seguir siendo ambiciosos. Nosotros no nos ponemos una meta en sí, pero bueno, nos gustaría seguir dando guerra, seguir compitiendo contra los grandes equipos de la liga, seguir intentando ir a todos los sitios con la intención de llegar a los últimos minutos con el partido abierto y yo creo que eso nos da pues muchos puntos, mucho peligro, mucho respeto también dentro de la liga y creo que es importante para nosotros tener ese espíritu.
¿Y cómo ves la Liga Sobal esta temporada?
Bueno, la verdad que una liga que yo creo que es muy, muy bonita de ver, con partidos muy interesantes, muy competidos, con partidos que muestran mucha igualdad, mucha competitividad, mucha variabilidad de juego, muy ricos, ¿no? A nivel deportivo, yo creo que buenos espectáculos para el espectador. Yo el otro día lo comentaba después del partido que jugamos en Valladolid. Creo que todo el que se gasta un dinero para un evento como el balonmano ahora mismo y ver a dos equipos de Liga Sobal competir, creo que es un dinero bien gastado porque creo que le da mucha emoción al espectador y bueno, pues para mí yo creo que es una liga que es bonita de ver.
¿Y el profesionalismo os ha beneficiado o todavía no se nota?
Bueno, no sé si eso quizá es más para un gestor, ¿no? Nosotros a nivel de trabajo, pues lógicamente intentamos dar lo mejor de nosotros mismos y intentamos cumplir nuestros contratos como profesionales que somos y la verdad que ahí pues creo que a día de hoy no he tenido un feedback negativo. No sé, yo por mi parte, pues como te decía, al final como entrenador intento que mis jugadores y mi cuerpo técnico pues en el día a día den lo mejor de sí mismos y que el club esté orgulloso de ellos, que es al final el que se compromete con nosotros y nosotros con ellos a realizar un trabajo y para nosotros pues creo que es interesante, ¿no? A nivel de profesionales del deporte pues tener nuestras mejores condiciones para poder desarrollar nuestro trabajo.
Oye, Álvaro, Valladolid, Ademar, Nava, Aranda en Asobal, Burgos apretando bien en División de Honor Plata. ¿Por qué pasa esto en Castilla y León? ¿Dónde está el secreto?
Bueno, yo lo comentaba el otro día también en rueda de prensa que me preguntaron. Yo creo que es el buen trabajo de los clubes, la implicación de los clubes, la cercanía, también la unidad y que, bueno, pues por tradición, ¿no? Como me estabas comentando, pues son clubes que son muy importantes. A nivel de base hay muy buen trabajo, a nivel de tradición, sobre todo yo creo que los principales estandartes, pues esos son o núcleos de población como Valladolid y León. Y bueno, pues la verdad que también buscan la implicación, pues como te decía, de instituciones, de empresas, creo que son directivas muy comprometidas con su deporte y bueno, pues yo por cercanía te puedo decir que ese trabajo de los clubes pues se ve pues a la hora de tener equipos de la talla que me estás comentando y bueno, pues también el aula cultural en la Liga Iberdrola, que lleva ya muchos años compitiendo. Bueno, pues hay otros clubes que han estado en Asobal, como Zamora, por ejemplo, hay otros como Soria o Salamanca. El balonmano es una tradición en Castilla y León, creo que hay muchos profesionales que lo hacen las cosas muy bien y que se implican mucho con su deporte, creo que es fundamental. Y directivas pues comprometidas y que intentan buscar los mejores recursos para su club.
Ojo, eso en cuanto a clubes, porque Luis, Chema, hablando de memoria, de entrenadores me salen Álvaro, me sale Nacho González, me sale Juan Carlos Pastor, Jota, Raúl González, uh-huh. Chema, ostras, aquí habéis hecho algo y no nos lo habéis dicho, ¿eh?
Bueno, no sé, yo la verdad que estoy muy orgulloso de haber aprendido de muchos de estos de los que has dicho, ¿no? Yo, bueno, pues comencé mi carrera de entrenador pues en el Balonmano Valladolid, con Juan Carlos Pastor como director deportivo, con Jota González y Raúl, y bueno, pues hemos salido todos del mismo colegio también, el Colegio San Viator, del que también estamos muy orgullosos de haber pertenecido, bueno, pues a esa cantera, a esa gran cantera, y la verdad que bueno, pues yo formo parte de una tradición, intento también siempre tenerlo presente y bueno, pues la verdad que aprender de ellos, pues creo que son un espejo en el que mirarse. Es muy difícil llegar a su nivel, es prácticamente imposible, pero bueno, siempre lo digo que estoy muy orgulloso de haber podido aprender de ellos y que también les echo de menos porque me gustaría seguir aprendiendo de ellos en la cercanía, pero bueno, gracias a Dios pues ellos están en un nivel altísimo y ojalá siga así mucho tiempo y sigan llevando un poco también ese estándar.
Lo de irte con ellos alguna vez a una aventura internacional o coger tú una selección, ¿por qué no? ¿No se te plantea o ya se te ha planteado y has dicho que no?
Bueno, siempre ha habido posibilidades. Yo creo que todavía necesito tener más bagaje, ¿no? Yo creo que a nivel internacional tuve la pequeña experiencia de Letonia, ¿no? Que estuve allí con Davor como asistente y bueno, pues tengo nueve internacionalidades con ellos y la verdad que bueno, pues es una experiencia brutal, es una experiencia espectacular y bueno, pues también pues como decías, ¿no? Lo que habla Chema, que fuimos compañeros en las categorías de base, Miguel, que ahora están con Hungría, Roberto, que ha estado, que fue también compañero mío en Valladolid, Raúl y Jota, que Jota es bueno, como un padre para mí, y con Pastor también, que tengo muy buena relación y ahora creo que está haciendo un muy buen trabajo en Egipto, pues la verdad que hablan de una experiencia muy bonita y que ojalá, pues bueno, pues si se tiene que dar, pues ahí estaremos, ¿no? Intento prepararme cada día para ello y tampoco pensar mucho, no tengo esa ambición. Estoy muy centrado en mi club, en el trabajo que puedo hacer, me queda mucho que aprender y no tengo en ese sentido esas expectativas. Ya veremos si llegan y será por el trabajo del día a día. Así que, como te digo, pues nada, si llega la oportunidad estaré encantado.
Lo bueno de nuestra liga, Álvaro, en estos momentos son las oportunidades para los jóvenes y lo malo es que cuando destacan un poco se nos marchan.
Bueno, yo creo que también hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Para que se queden, para que cada día la liga crezca. Creo que, bueno, pues el que hayamos podido desde los clubes pues sacar a grandes jóvenes y que estén compitiendo a nivel internacional, pues es algo positivo y ahora pues creo que el siguiente paso pues es un poco mirar el que podamos mantenerlos aquí y que la liga siga creciendo con jugadores de nuestra casa, ¿no? De nuestras casas, de nuestras canteras y la verdad que bueno, pues seguramente estemos en ese momento y lo que creo que hay que mirar pues es en cómo podemos hacerlo para que en el futuro puedan estar aquí. Creo que hay jugadores también que apuestan por venir, hay jugadores que se van fuera y apuestan por volver y quizá, bueno, pues eso también nos ayude, no lo sé, pero bueno, pues creo que desde el trabajo de los clubes pues serán los que tienen, como te decía también, a nivel de gestión, pues ver si ese es el camino que hay que seguir. Yo creo que nuestra parte es pues poner a esos jóvenes, apostar por ellos, seguir apretando para que mejoren y que ojalá pues que eso, que en un futuro pues veamos jóvenes que se desarrollan en la Liga Española.
Pues Álvaro, que la segunda vuelta empecéis ya a ganar partidos, que sea lo mejor posible y que terminéis la temporada, bueno, pues como queréis y como deseáis en ese pueblo, insisto, de Nava de la Asunción, 2.800 habitantes que están volcados y viven por y para el balonmano con un entrenador, Álvaro Senovilla, que saca el máximo rendimiento a la plantilla que tiene. Álvaro, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta otro día.
Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, pues mucho ánimo en el trabajo que estamos siguiendo ahí a muerte, como siempre, y nada, muchas gracias por la difusión que le habéis hablado.
Perfecto, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Venga, gracias.
Suena la sintonía y eso nos indica que es el momento en derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Abrimos las puertas de nuestra aula, nos introducimos, tomamos asiento, prestamos atención a lo que nos van a contar. Esta semana, con todos nosotros, Juan Luis Arnedillo, un técnico que conoce la base a la perfección, esa base del balonmano español, y por el que han pasado muchos jugadores y jugadoras que en la actualidad están en nuestros equipos. Hola Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas en tu pizarra, Juan Luis?
Luis, buenos días, Rosquitos. Voy con la renovación de los hispanos. No obvio que el resultado del Mundial no fue el que esperábamos. Por lo menos haber llegado hasta los cuartos de final hubiera sido un buen logro, teniendo en cuenta la propuesta. Que tenemos la peor clasificación histórica en el puesto 18 es claro. Pero bueno, eran también 32 selecciones y esto pues hace que la cosa pueda variar en función de los puntos, de los grupos, etcétera, etcétera. La renovación creo que no se ha consolidado. No hemos visto, excepto en Ian Barrufet, al resto de los juniors de oro con minutos en la competición. Mi percepción es que el partido contra Noruega nos lastró y causó grandes indecisiones para apostar por estos jugadores que tienen calidad y tienen mucho que decir. Por ejemplo, ha sido más valiente Paulo Pereira con Portugal que nuestro Jordi con los nuestros, en mi opinión. Ahora, en un mes, tenemos otra gran prueba, en el doble partido de la liguilla clasificatoria para el europeo del próximo año contra Serbia. Un doble partido con una mínima preparación por el tema de las competiciones y cómo están incluidas, y nos jugamos bastante en este doble enfrentamiento. Este va a ser un buen test para ver la idea en que se va a mover Jordi de cara a esa tan traída renovación que nos proponen. Pero no hay que olvidar que es muy importante clasificarnos para el europeo y seguir con el objetivo fundamental, que es llegar a los Juegos de 2028 en Los Ángeles.
Rosca llega a nuestra tabla redonda. Nuestro tiempo de debate. Hoy un tiempo de debate que le dedicamos al balonmano femenino con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Y también Reyes Carrere, pues, la gran entrenadora. Hola Reyes, ¿qué tal?
Hola, bien, buenos días a todos.
Bueno, Vicente, comenzamos hablando de División de Honor Femenina. Intratable el Atlético Guardés, ¿eh?
Sí, sí, es una locura porque no se cae. O sea, desde que empezó la liga, casi prácticamente al principio se puso líder y, bueno, todo el mundo pensaba, y yo lo sigo pensando, que no tiene ni de lejos la mejor plantilla de la competición. pero a veces los equipos se sobreponen a las individualidades y lo que está haciendo Seabra es obviamente muy meritorio, porque estamos hablando ya de 16 victorias en 17 partidos. No es que sea la mejor temporada de la historia del Guardes en División de Honor, que lo es, sino que habría que ver si algún equipo desde la época Itxako ha conseguido estos números bien entrada a la competición, porque hay que recordar que hemos superado el Ecuador de la misma hace bastante tiempo. Así que, bueno, yo el otro día comenté en el programa que al Guardes le quedan ahora 3 partidos contra rivales no directos de arriba. El próximo es el de Granollers, que es el equipo detrás de Guardes más en forma del campeonato para mí. Y yo creo que si Guardes gana los próximos 3 partidos, va a ser campeón de la Liga Regular.
Reyes, al Veravera le está haciendo daño Europa, a pesar de que están haciendo una magnífica temporada en Europa, ¿eh?
Bueno, no, yo creo que no. Yo creo que está gestionando bien esas dos competiciones, ¿no? Yo creo que el Veravera en estos momentos tiene muy claro que hay un playoff, que la Liga Regular no da el título de Liga, que hay un playoff, y yo creo que en ese sentido está gestionando bien, ¿no? O sea, tenemos dos situaciones como muy diferentes. Por una parte, el Guardes, que necesita quedar primero para asegurarse una plaza europea, y además no puede, digamos, bajar las espadas porque cualquier equipo le puede ganar. Entonces tiene que estar siempre a tope. Y luego tenemos el Veravera, que está combinando estas dos competiciones, que es la europea, que yo creo que lleva paso firme y que bueno, está de momento bien, depende, está haciendo las cosas bien dentro de todas las dificultades. Y luego en Liga yo creo que está gestionando para llegar al playoff en las mejores condiciones posibles, y hay jugársela todo digamos a una carta, ¿no? Yo creo que está gestionando en este sentido bien.
Vicente, en la European League, en esa fase de grupos, lo que estábamos hablando ahora con Reyes, Veravera bien, le queda tan solo un partido, el último encuentro la próxima semana, se enfrentará al conjunto alemán que le ha tocado en su grupo, pero el que yo creo que a lo mejor se esperaba un poquito más, evidentemente tiene también rivales complicados, pero yo creo que se esperaba un poquito más del Balonmano Elche, ¿no?
Para mí no, pero no por nada, sino porque al final, claro, es lo que pasa con las competiciones europeas, ¿no? Que al final tú consigues el premio de la temporada siguiente a la temporada anterior. Y lo que hay que estudiar y analizar es que Elche ha perdido 8 jugadoras, de las cuales 5 o 6 tenían nivel de esta competición y tablas y edad para esta competición. Ahora es un equipo muy, muy fácil, y luego hay que decir una cosa también, que es que a Elche le ha tocado el segundo peor grupo en claro. cuanto a dificultad, y Elche es el peor equipo de los 4 de su grupo, y además es que se ha demostrado, porque todo el mundo decía, no, es que el Larvik es el flojo, Bueno, el Larvik le pegó una felpa, con perdón, ayer a Thuringer, más 13, para meterse en la pelea y depender de ellas mismas y meterse en cuartos de final. Entonces yo creo que hay una diferencia muy, muy, muy bestia entre el potencial del grupo de Elche y el potencial del grupo del Veravera. Sin ir más lejos, Larvik es segundo de Noruega y el Fredrikstad es octavo o noveno. O sea, para que veáis la diferencia simplemente entre los equipos noruegos. Y luego, obviamente, no vamos a ponernos a descubrir ahora al equipo de Mireia González, al Breida rumano, que es uno de los candidatos al título y, obviamente, hizo Final Four el año pasado. Así que yo creo que al final a Elche se le ha juntado todo, pero hay que recordar que Elche, en casa, ha rendido muy bien. O sea, el otro día perdió en Rumanía por 18 y sí. ayer perdió por 3. Sí. O sea, que la evolución es seria. Y luego, contra las alemanas, contra Thuringer, en casa perdieron por 1 solo el Elche. Han sido los 2 de los 3 o 4 mejores partidos del año de Elche, tanto en Liga como en Europa. Yo creo que no había ninguna opción para Elche, así que a mí la verdad es que no me ha sorprendido nada el 0 puntos.
Porque a Elche Reyes le sirve de experiencia en Europa, y yo creo que lo más importante, que 2 equipos españoles están metidos en la European League, en esa fase de grupos, y que es importante no solamente, me imagino que para sumar puntos, sino para decir, bueno, vamos avanzando pasito a pasito.
Sí, yo creo que ese aspecto es fundamental, ¿no? El ir afianzando, que la liga se afiance en las competiciones europeas y marchando un poquito hacia adelante, ¿no? Yo creo que esto... Pues un poco lo que comentaba, no solamente a nivel de puntos, sino a nivel de motivación, a nivel motivacional de las jugadoras, de la competitividad, de la competición, del nivel de competición que tienen las propias jugadoras estamos hablando de las españolas, de las jóvenes que salen, en este caso de Elche, que yo creo que es una gran fábrica de jugadoras jóvenes, digamos, el tener ese tipo de experiencias, aunque en un momento pierdas, pero que quieras volver a repetir esas experiencias, esto es importante. Y luego yo creo que hay otro aspecto también, que es a nivel de club, ¿no? Creo que el Elche, con jugar esta competición, que estoy absolutamente de acuerdo con Vicente, que no es ninguna sorpresa que no saque puntos, ojalá saque lo que le queda, pero no es una sorpresa, pero lo que sí es importante, que arrastre gente al pabellón, que en casa de la talla, es decir, que esté compitiendo, y eso va a generar, pues, un poco, yo creo que un punto de inflexión también a nivel de club, ¿no? Pues, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos avanzar? ¿Queremos repetir esto otra vez? No como un premio, sino como un camino hacia algo más, como club, como estructura, como afición, como jugadoras, como, en fin, todo eso, evitar que otro año se haya la desbandada que ha habido este año. Yo creo que ahí hay muchas cuestiones que afectan también el hecho de jugar esta competición europea, ¿no? Tenemos dos equipos ahí que están, digamos, a mucha distancia. No estoy hablando en el plano deportivo, que creo que sí la hay, sino de experiencia en competiciones europeas, cómo se organiza un club, qué aspiraciones tienes. En fin, yo creo que todo esto es muy interesante para la propia liga.
El que sí, Vicente, dando la talla en la European Cup, es el Porriño. Jugó los dos partidos en Grecia, uno lo ganó, 23-15, el de ida, y el de vuelta, 27-26, se mete ya en semifinales.
Sí, éxito histórico para el conjunto porriñés, para las pupilas de Isma Martínez, que es verdad que dieron un buen golpe de autoridad en la ida. Es muy complejo jugarte un billete para semifinales fuera de casa, dos partidos en 24 horas, pero el primer día dieron la talla con una defensa sobresaliente, dejando a las griegas solo en 15 goles. Y ese 23-15, a pesar, por cierto, de la roja directa a Paulina Buffon en el minuto 7, por el lanzamiento de 7 metros al rostro de la portera rival, que es una de las jugadoras más importantes, si no la que más, del equipo gallego. Pero con ese 23-15 de la ida, ayer supo manejarlo, y es verdad que las griegas fueron muy duras en defensa, pero al final el objetivo está cumplido, y además sin trastocar demasiado el tema liguero. Es verdad que ahora tiene partido contra el Grafometal Sporting La Rioja el miércoles, y que, bueno, pues todavía están en Grecia, ¿no? Están volviendo.
Déjalas, que se queden allí. Que se queden allí, que no pasa nada. Que se queden allí.
Ayer hablaba con Isma ayer y me lo recordaba. Me decía, cuando fuimos al primer partido de ida en Logroño, que obviamente Logroño le pegó un buen repaso a Porriño, venía también de competición europea, y por eso me lo recordaba el técnico del equipo gallego, que no se fiaba nada de nada del partido del miércoles.
Tú fíjate, Reyes, que cuando estábamos en Noruega, en el Mundial, estaba pues el técnico Víctor García Pillo, y me decía, joder, Porriño, los dos partidos en Grecia, yo creo que se van a equivocar, que nos van a eliminar con la oportunidad que teníamos de jugarlo en casa, los dos partidos ahí. Pues fíjate, ha sido más fácil de lo que parecía, en teoría, ¿no?
Sí, en teoría. Lo que pasa es que luego hay que jugarlos, hay que saber. Sí que siempre es un riesgo jugar los dos partidos fuera, pero bueno, a priori pues era de estas eliminatorias asequibles para hacer eso, ¿no? Siempre estamos en un poco la dicotomía esta de que económicamente pues me sale más rentable ir solamente a hacer los dos partidos a la vez, claro, tu afición pierde esa oportunidad, ¿no? Lograr ese equilibrio es desde luego importante. Creo que el Porriño tiene un gran reto delante, que no solamente es la competición europea, sino no dejar que le afecte la competición de liga. Sí que es verdad que bueno, pues este tipo de viajes te trastorna mucho, pero si quieres ser alguien importante, tendrá que superar eso. Superar o arreglarlo, una de las dos, porque al final tienes que jugar.
Sí,
o sea, arreglarlo supone más presupuesto, otras estructuras, todo eso. Pero lo deportivo, Ismael, el entrenador, lo único que puede hacer es gestionar eso y decir, chicas, se acabó. Como aunque hubiéramos venido de rodillas, se planta en el minuto cero y cuando suena la charrasca, el partido hay que ganarlo porque también tienen en Liga cosas importantes que aportar, no puede desinflarse, ¿no? Que yo creo que se desinfló un poco el anterior eliminatorio, ¿no? Que sí, que todos lo sabemos, pero esto es lo que hay. Y entonces, para superarlo, esto yo creo que es el gran reto en estos momentos del Porriño, ¿eh? Que no le afecten la Liga.
Está claro. Oye, Vicente, de las otras tres eliminatorias, ¿quién pasará? ¿Las checas, las eslovacas y el Valur de Islandia?
Sí, se supone que sí. Bueno, las checas y las eslovacas hay que decir que ya han ganado la ida solventemente, así que salvo milagro estarán en las semis. Y luego el Valur, yendo líder de su liga y habiendo dejado por el camino al poderoso Costa del Sol Málaga, se supone que es el favorito también en esa tercera eliminatoria que resta. Pero bueno, ya veremos, ¿eh? Porque al final tanto el Kinsbar checo como el Mihalovce eslovaco son equipos de la zona muy alta de la Liga MOL y son equipos ya serios, ¿eh? O sea, yo creo sinceramente que el Porriño en semis, de cara al título, no será el principal favorito. Creo que no lo será.
Y a ti, Reyes, si te dieran a elegir, ¿quién querrías en semifinales para el Porriño?
No tengo ni idea. No soy capaz de valorar a los niveles de Vicente, ¿no? No soy capaz. Lo que sí sé es que llega un punto en que no es que te dé lo mismo, sino que es que tienes que seguir a lo tuyo. Y este es el gran reto, ¿no? Este es el gran reto. Una buena defensa, hacer las cosas que te vienen bien y a partir de ahí, pues bueno, es muy difícil avanzar en la competición europea también para Porriño, pero está para afrontar esos retos. Pero no soy capaz de decir qué equipo de esos le viene mejor a Porriño, la verdad.
Vicente, la otra noticia que saltó la semana pasada. Prades, adiós como segundo entrenador de Ambros en las Guerreras.
Sí, bueno, en abril, ¿eh?
En abril,
hay gente que se piensa que he leído un montón de noticias distintas y, bueno, se escucha y se lee cada cosa que no sé quiénes son las fuentes, la verdad. Pero sí, el próximo mes de abril, cuando termine ese cruce mundialista ante Croacia, se desvinculará de la selección y, bueno, pues al final afronta un proyecto diario, ¿no? Siempre dicen los propios seleccionadores que cuando llevan mucho tiempo con la selección echan de menos el día a día, el tema de entrenar un equipo, de viajes cada fin de semana, etcétera, etcétera. Y Prades creo que eran casi 8 años ya al frente de la selección, de una manera o de otra, o bien como segundo de Viver, o bien como el responsable máximo, o bien como segundo de Ambros. Y al final esto era algo que, bueno, a mí realmente no me sorprende demasiado, pero insisto, porque al final creo que un entrenador siempre quiere entrenar día a día. Y después de la desvinculación o por lo menos la compatibilización de cargos de Ambros, siendo el director técnico y el seleccionador, la pieza principal, pues surgió la oportunidad de esta. Yo tengo que decir que estoy en desacuerdo con el movimiento de Elda, pero eso es otro debate para otro día. Pero me refiero, no tiene ningún sentido que tú despidas a tu entrenadora cuando realmente ha remontado y ha solucionado la situación. O sea, porque la echan después de 3 victorias consecutivas, que eso nadie lo entiende. Pero bueno, ese es otro debate. Pero en cuanto a lo de Prades, a mí ya digo que me ha sorprendido poco. Luego está el debate de por qué Ambros puede compaginar y por qué Prades no puede. Todo eso es un debate, yo creo, que más farragoso. Pero al final hay que decir que a Prades le quedaban 2 años y medio de contrato cuando termina abril. O sea, lo digo también porque he leído, renuncia 4 años con la selección. No, le quedaban 2 y medio. Eso para empezar. Pero bueno, yo creo que hay que ver el futuro, porque a mí realmente me parecería poco lógico que Prades en mayo se vuelva a casa y se quede sin Elda y sin selección. Eso sí me pareciera raro. Pero bueno, hay que ver el proyecto de Elda y si Prades lo acepta o no lo acepta.
Hombre, yo lo que sí te puedo decir, hasta donde sé, que combine Ambros, selección y el equipo que está entrenando, es hasta junio y punto, se acabó. Ni un mes más, es hasta donde yo sé, ¿eh? Eso sí te lo puedo confirmar. Y por otro lado,
sí, eso sí. Es lo que anunció la federación, luego habrá que ver, porque no. Me refiero, antes de eso no se podía compaginar. Ya. Y ahora se puede hasta junio, quiero decir.
Al parecer, bueno, pues él lo ha pedido por cuestiones personales. Hombre, claro. Y tal, se lo han concedido, pero le han dicho, uh-huh, en junio se acabó y te dedicas íntegramente a la selección. Eso sí te lo puedo garantizar porque lo sé de buena tinta. Pero Reyes, uh-huh, fíjate, ¿quién nos queda de los que estuvieron en los Juegos de París? Menuda, si vale la expresión, menuda limpieza, ¿no?
Pues sí, la verdad es que a mí me parece un poco cachondeo. O sea, en estos momentos tenemos el primero y el segundo entrenador con un ojo en un sitio y el otro ojo en otro sitio. O sea, y a mí esto, yo no estaba de acuerdo con que Ambros compatibilizara con un equipo. De hecho, soy de las que piensan que tienen que tener todo el staff técnico, ¿eh? Debía de tener una dedicación exclusiva, porque hay mucho trabajo entre partidos y entre convocatorias, muchísimo trabajo, creo que tienen que estar al 100%, ¿eh? Esa es mi opinión, y por lo tanto que Prades, pues bueno, de momento también compatibilice estas dos tareas de selección y de llevar un equipo, pues me parece que, bueno, pues la goma o la manta de viaje, pues deja al descubierto, en este caso, digamos, la selección, ¿no? Que creo que tiene muchísimo trabajo por delante, muchísimo trabajo de observación, de hacer reuniones técnicas, de controlar no solamente a las jugadoras, a las 20, 25 o 30 que pueden estar en la órbita inmediata, sino dónde está el futuro, cadetes, juveniles, infantiles, de todas las federaciones territoriales. Y eso yo creo que tiene que estar bajo el liderazgo y bajo la dedicación exclusiva del staff técnico de la propia federación. Yo creo que esta es mi opinión. Por lo tanto, bueno, yo respeto todas las decisiones personales, en este caso de Prades, que por cierto creo que no se le está reconociendo toda la labor que ha hecho a lo largo de estos 8 años. Creo que no se le está reconociendo. Y en el caso de que España no se clasifique para el próximo europeo, entonces echaremos de menos esas clasificaciones de las que sí formó parte Prades. Esto lo dejo por delante. Pero bueno, respetando su decisión personal, bajo mi punto de vista, creo que la Federación Española está cometiendo un error, tanto con Ambros como con Prades, con los dos.
Es decir, que echar de menos, digamos, el método de trabajo intensivo del seleccionador masculino, ¿no?
Sí, sí, lo echo de menos. Yo sé que Jordi Rivera lleva muchísimos años implicado en un proyecto. Luego es verdad que los resultados, pues a veces te salen mejor y otras veces, como el último campeonato, pues no te salen tan bien. Pero en la base, lo que va a contar es un proyecto, es decir, qué criterios de selección, cómo ayudas a las territorias, cómo ayudas a esos chicos y chicas que en este momento están muy lejos, pero que se les ve que pueden llegar, dónde están. Yo creo que eso no se hace solamente desde bueno, la accesibilidad que te pueden dar ahora los partidos en streaming, sino que se hace con muchísima más cercanía y yo creo que de otra manera. Yo creo que en estos momentos lo que es la sección femenina, ¿no? El apartado femenino de la Federación Española necesita implicación, necesita un proyecto, creo que con unas bases más sólidas y que se asemejen más al modelo de trabajo del masculino. Para mí sí.
Pues ojalá tomen nota por el bien del balonmano femenino, porque necesitamos que vayan creciendo jornada a jornada en la Liga, semana a semana en Europa y, por supuesto, la selección en todas las competiciones que disputa. Vicente, gracias. Hasta otro día. Un abrazo.
Recemos ya que estamos en la COPE para este cruce de 9 y 13 de abril, ¿eh?
Ojalá.
La peña se piensa que va a ser muy fácil y que miren el Podravka en Champions, que miren lo que está haciendo el Podravka con varias internacionales croatas en Champions, y luego que miren un poco la tradición del equipo croata.
Es que te voy a decir una cosa, es que las chicas los tienen complicado con Croacia, pero los chicos, ¿no te creas tú que lo tienen fácil con Serbia y más después? Y me temo que va a salir la noticia de la grave lesión que tiene Gonzalo Pérez de Vargas. Sí, es decir, sí, cuidadito, ¿eh? Muy complicado los unos y las otras, ¿eh? Vamos a ver si esto sale bien y podemos cantar victoria y decir los dos están metidos en competiciones, porque sería un palo durísimo para el balonmano femenino y para el balonmano masculino que no estén en las siguientes competiciones que le corresponden, ¿eh? Así que vamos a ver. Vicente, un abrazo. Total. Hasta otro día.
Otro para todos. Adiós, un placer.
Y a ti, Reyes, como siempre, gracias por estar con nosotros. Un placer.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas, 6 o 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, luces de precaución en el Barça, bien dices tú, sí. Mal partido en Dinamarca, segunda derrota en la Champions, la lesión del enormísimo Gonzalo Pérez de Vargas, mucha suerte, chaval. Y, en fin, que complicaciones, pensando pues en lo único del Barça, en definitiva, que es la final de Colonia. Bueno, a ver si pasa el mal momento, pero sí, preocupación lógica.
Terminamos programa, terminamos edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Que no sea nada lo de Gonzalo, hasta la semana que viene.
Ojalá, ojalá, ojalá.
Ojalá,
Chema,
pero...
Sí, tiene muy mala,
pero,
muy mala
ay,
pinta.
Madre mía.
Muy
sí,
mala pinta.
Ay, madre mía.
En fin.
Pero bueno, toquemos madera y vamos a ver.
Sí, sí, hay milagro.
Sí, hay que mirar la parte positiva siempre.
Y que se quede
la
lo
que
menos
sea,
posible, si es posible. Por eso. Y desde aquí nuestro mucho, 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 mucho ánimo para Gonzalo, tenga lo que tenga. Y vosotros ya sabéis, la próxima semana, en 7 días, toda la actualidad del mundo del balonmano, estaremos aquí en De Rosca contándoos todo lo que pasa. Nos escuchamos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!